Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
¿Qué tal y bienvenidos a Cosas de Sapiens? Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan Maritza Gómez.
Saludos a todo nuestro auditorio.
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal? Un saludo Maritza, un saludo Víctor, amigos que nos escuchan, que están con nosotros a bordo de esta nave. ¿Qué tema tenemos hoy?
Bueno, ¿viste esta noticia que tenemos que mencionar en este programa que hablamos de los sapiens, de cómo somos, de nuestra historia, de cómo enfrentamos el mundo, cómo cooperamos, competimos? Acaba de suceder. Hace semana y media, a finales de mayo de 2023, acaba de suceder o acaba de anunciarse que un grupo de investigadores anuncia que gracias a, y lo voy a citar del New York Times, implantes cerebrales permiten a un hombre paralizado caminar de nuevo usando sus pensamientos. Es decir, hicieron una conexión para puentear la parte que fue dañada por un accidente hace más de 10 años, uh-huh. Por la cual ya no podía caminar, porque la conexión entre el cerebro y sus piernas había sido rota a nivel de la espalda, uh-huh. Pero lo puentearon con un implante cerebral. Él con sus pensamientos manda señales a un implante en la médula, uh-huh. Y ya puede.
Recobró sus funciones de movilidad, de su esqueleto, de su cuerpo, sus huesos, sus piernas.
Es un hombre que se llama Gerchan Oskam, que vive en Japón, y él llevaba más de 10 años que había perdido la movilidad y con ello la independencia de desplazarse. Y gracias a esta investigación que es de punta, que son pocas en el mundo, ahorita platicaremos de otras, pero sobre todo esta es una de las que están dando el gran salto. Ya, en pocas palabras, se le regresó la capacidad de caminar a una persona que la había perdido por un accidente.
Que la había perdido de manera definitiva para el resto de su vida.
Llevaba 10 años que no podía caminar y ahora ha podido volver a caminar. Esto va más allá de usar muletas, de ponerte una férula o un casquete, ¿cómo se llama?
Bueno,
un yeso para que se pegue el hueso.
Esto que tú nos estás diciendo es lo último que ha pasado, lo último que ha sucedido, si juntamos la mecánica, la física, la electrónica, una serie de cosas.
Y hasta lo digital.
Y lo digital.
Y hasta las neurociencias incluso.
Pero bueno, si nos ponemos a pensar, Maritza, en la historia, yo recuerdo los cuentos que me leía mi mamá de los piratas y me acuerdo que había un pirata que decían era el pirata pata de palo.
Ah, sí, la pata de palo que tenía.
Sí, sí. Fue una prótesis, es decir, alguien que había perdido su pierna. Uh-huh. En ese tiempo no había la electrónica como hoy, no había la parte digital, no había la cibernética, no había la robótica, no había todo lo que hay. Lo que había era árboles, lo que había era
madera,
algo,
materiales simples,
algo filoso, una piedra con que cortar. A esa madera le daban forma, un tronco, te lo ponían abajo de lo que le dicen el muñón, uh-huh. Y sustituía la parte de tu pie que no tenías. Entonces, es una de las primeras prótesis con las que los seres humanos cuentan cuando se pierde alguna parte el cuerpo o algún órgano importante.
Sí, es una capacidad que tenemos los sapiens, de las que nos gusta identificar, que nos caracteriza y nos diferencia, quizá de otros animales con los que compartimos el mundo, que son dos. Una, inventamos cosas para solucionar problemas.
Sustituir.
Es decir, en este caso es una tecnología, es un dispositivo externo que te ayuda a recobrar la movilidad que perdiste por un accidente, por ejemplo, pero también operamos para que esa persona pueda, por ejemplo, en el caso de la noticia de la que hablamos, pues fue un grupo de investigación importantísimo el que estuvo involucrado para que esa persona pudiera volver a caminar.
¿Cuántas disciplinas hay alrededor de la solución que se le está dando? Hay gente que está muy clavada en cuestiones de física, otras de electrónica, robótica,
mecatrónica,
digitales.
Ajá, cosas relacionadas con el estudio del cerebro para poder
conectarlos. Neurólogos, gente que está con lo que es la parte motora de tu cuerpo para que puedas mover, ¿no?, tus extremidades.
Y ahora, esto se inscribe en una larga travesía de ir solucionando ciertas cosas a través de elementos hasta externos que empezó hace mucho. De hecho, si usas lentes, ese ya es un dispositivo que te ayuda a ver mejor.
La pata de palo. Justo, si yo no usara lentes de contacto, si no existiera la maravilla de lentes de contacto y hubiera nacido 500 años antes, yo no creo que seguiría viva. Bueno, no sé.
Por lo pronto no te invitamos a nuestro podcast, ¿eh?
No podrías leer
lo que estabas platicando y no podríamos ver una serie.
Quizá puedes navegar por el mundo, pero ciertas cosas como leer serían muy difíciles.
Pero lo que dices es muy importante también, Víctor. Como especie nos hemos ido adaptando, nos hemos ido reuniendo, hemos dejado atrás nuestra individualidad para cooperar. Porque si una manada de leones va y los atacan unos búfalos y el león de al final pues queda mal, queda golpeado de una pierna, queda golpeado del cuello, ya no puede seguir adelante con el resto de la manada, pues los leones lo dejan ahí.
Sí, en la naturaleza las cosas son un poquito más frías y no es que se vayan a quedar a ayudarle al que se quedó atrás.
No es que sean gachos o
no
mala onda.
No es que sean gachos, es por sobrevivir. Una pata rota para un animal de tierra significa la muerte prácticamente asegurada porque se va a convertir en alimento más fácil que todos los demás.
O una mariposa monarca que viene desde Canadá, que ya su alita derecha o su alita izquierda ya no funciona, pues lo sentimos, pero aquí te quedas, no podemos quedarnos todas para que nos acompañen.
Sí, no es que no cooperen los animales, pero nosotros lo llevamos a otro nivel de cuidarnos mientras se recupera el otro, que se ha visto en la evidencia que incluso personas con una pierna rota fueron cuidadas y murieron mucho más viejos de lo que fue la fractura. Eso es algo muy característico, o solo característico, de los sapiens.
Maritza, ibas a decir algo.
Sí, creo que te interrumpí.
Sí, pero sin ir tan lejos, yo que estoy acá ahora en la Ciudad de México, es como que, claro, para dormir me quito los lentes de contacto. Mi vida es una tontería, mi visión, porque mi vida es una tontería. Porque tengo astigmatismo y miopía. Entonces no veo de cerca y no veo de lejos. Uh-huh. Y cuando hay terremotos y tiene uno que bajar en priega, pues, o sea, es un riesgo. Si no alcanza a agarrar los lentes de aro, pues, y realmente
en una situación de emergencia.
No es más un problema de visión selectiva la que tienes tú, porque pasas por una pastelería y sabes cuál escoger.
Pero ahí el olfato ayudó.
Ay, el olfato te
ayudó. La memoria que sabe dónde acomoda cada cosa. Sí, pero bueno, haciendo un breve recuento, porque nos gusta hacer este contexto para luego llegar a verlo con dónde estamos y avisorar un poquito hacia dónde vamos. Este tema de las prótesis, los implantes, la manera de recuperar una capacidad que perdiste por un accidente, claro, con tecnología, primero era básica, claro. Antes era la pata de palo.
Así es.
Pero fue desarrollándose más. Hagamos el contexto histórico completo.
Mira, yo recuerdo en mi infancia, 1972, 1973, ahora sí que nos atrapó a todos en la televisión. Ya había televisión a colores, no me vieron así. Una serie de Six Million Men.
Aquí se llama el hombre biónico.
Aquí le llaman el hombre nuclear.
Recuerdo
que decía Steve Austin, astronauta, su vida está en peligro, lo reconstruiremos. Es un tipo que está en la NASA, está haciendo las pruebas para subir a una nave, pero en las pruebas explota lo que ellos están haciendo, y él pierde en esa explosión dos piernas, un brazo y un ojo. Y entonces la NASA decide ayudarlo y le invierten $6 millones a Steve Austin, el astronauta, es un tejano, y le ponen dos piernas biónicas, un brazo biónico y una vista biónica. Él puede enfocar a grandes distancias, él puede correr más rápido que un auto, él puede con su brazo levantar un auto, etcétera. Adquiere una serie de habilidades y capacidades a partir de ese rescate tecnológico que le hacen y bueno, se convierte en el hombre de los 6 millones de dólares. La serie fue tan popular en el 73 que alcanzó a llegar a 30 países, a 30 idiomas y reunió casi 150 millones de dólares. Es una de las series televisivas que menos lana le metían y más recuperaba. Pero a partir de ahí entonces, pues hay una serie de personajes que se han visto en esta situación, en la televisión, en el cine, que son seres humanos normales, sí, como dicen, común y corrientes, pero que en algún momento se ven expuestos a una situación que les hace perder algo, un órgano, alguna parte de su cuerpo y son reconstruidos, ¿no? Veníamos platicando ahorita en el carro esta famosa, también es, no sé si es trilogía o nada más son dos películas, Robocop 1 y Robocop 2. Es
un, policía que es asiado.
Se ve atrapado entre una gran cantidad de pandilleros, de mafias que le tiran balazos, que le explotan el carro, que le hacen una serie de cosas, ¿no?
Y después también lo dotan de elementos biónicos para hacerlo como entre robot y persona, ¿no? Pero esta es la ficción y ahorita regresamos a otras porque hay muchas.
Sí, sí.
Hay muchas, estas son un poquito anteriores a la generación de Maritza quizá.
Sí.
Pues nosotros no la recordamos, pero es como siempre, la ficción muestra nuestros anhelos o nuestras miedos, porque esto es algo muy real y que siempre nos ha acompañado. Uh-huh. ¿Cómo arreglar algo que parece ser definitivo? Por ejemplo, perder un miembro. Sabemos que no vamos a crecer uno nuevo. Hay animales que sí.
Sí.
Una
lagartija.
La lagartija puede perder la cola y crecer una nueva. Una salamandra, un ajolote puede perder, uh-huh, al parecer, diferentes miembros. Incluso hay una especie que puede perder una parte del cerebro y volver a regenerar. Uh-huh. Pero los sapiens no. Nosotros tenemos que ingeniárnoslas con elementos externos y con tratamientos y con ayudarnos para poderlo vencer. Y hay una larga historia, ¿no, Maritza? De prótesis, de implantes y momentos en los cuales ha avanzado más, como en toda la historia de la tecnología.
Sí, nada más quisiera, vincular brevemente con lo que dijo Sergio. Y es que, Sergio, decías que... ¿cómo se llamaba esta persona?
Steve Austin es un astronauta de la NASA, el hombre nuclear.
Steve Austin, justo me parece interesante que la ficción imita la realidad porque dijiste, perdió las dos piernas y un brazo. Y al parecer históricamente la proporción de amputaciones es mayor, pues mayor la probabilidad de que te amputen una pierna que un brazo. Por cada 4 piernas, históricamente, se amputa un brazo. Entonces, digamos, ahí era como correcta esa observación.
Sí.
Y cosas de Sapiens siempre me deja tareas como difíciles, que dije, chin, pues ahora me voy a tener que poner a leer sobre historia de las prótesis. Y me encontré un libro súper interesante publicado por la New York University ya en 2002, no es muy nuevo, pero es igualmente interesante, que se llama Artificial Parts, Practical Lives, Modern Histories of Prosthetics, algo así como partes artificiales, vidas prácticas.
Ok, sí, sí, eso te iba a pedir, que me dijeras en mi pueblo cómo se dice.
Ajá, entonces ahí es donde vi este dato de la proporción de amputaciones y también me encontré con esta interpretación muy interesante que ellos hacen desde las ciencias sociales sobre cómo los sapiens hemos integrado partes artificiales a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces nos explican más o menos qué impulsa el uso de prótesis en los sapiens y nos van contando mediante diferentes capítulos qué impulsa históricamente el diseño y el uso de prótesis e implantes. Entonces nos hablan, por ejemplo, de las guerras. Imagínense todos los soldados que regresaban amputados por heridas de guerra, pues necesitaban prótesis funcionales, ¿no? Como de piernas.
Volvemos a eso que Víctor ha comentado varias veces en diferentes capítulos, es decir, la guerra es la fuente, el motor, la madre, el origen de tantas cosas, ¿no?
Tenemos la mayoría malas, pero incluso
tenemos también internet gracias a la guerra, tuvimos un Volkswagen gracias a la guerra,
sí, los antibióticos.
Satélites, antibióticos, vacunas.
Y regresamos al mismo punto. También la tecnología necesaria para avanzar en términos de prótesis e implantes se hizo más necesaria y se hizo más dinámica.
Sí,
la catálisis fue durante la guerra.
No es lo mismo 6 o 7
decenas de miles de personas, supongo,
6 o 7 accidentes a lo largo de un año en una ciudad a que en mes y medio en una guerra entre dos naciones donde hay una capacidad de destrucción de varias armas, pues sean decenas de hombres los que pueden perder sus piernas, un brazo, no solo perder la vida, sino antes perder algún miembro de su cuerpo.
Esas son prótesis,
claro,
prótesis funcionales de emergencia, digamos, que uh-huh. se necesitan aplicar en ese, ante ese traumatismo.
Te interrumpí, doctora, ¿y qué, a qué llegas con todo esto?
Podemos pensar también en prótesis estéticas. Uh-huh. Este libro del que les comento, por ejemplo, nos cuenta de las innovaciones en la ciencia uh-huh. A finales del siglo XIX, uh-huh. cuando se empezaron a hacer mastectomías para las pacientes con cáncer, ¿no?
Sí.
Entonces se empiezan a desarrollar algunos prototipos de implantes de senos, pero imagínense también ondas que tengan que ver con los dientes o con orejas perdidas uh-huh. o con ojos de vidrio. Uh-huh. Y aquí entra todo, como ya decían hace rato, muchas disciplinas que tienen que ver con la medicina, con ingenierías. También habría que estudiar esto como con una perspectiva de género. Y todo esto nos deja ver que la norma corporal es históricamente variable, ¿no? Uh-huh. No siempre estamos usando el mismo tipo de prótesis y las prótesis que diseñamos van transformándose. Entonces vemos prótesis de diferentes materiales. Imaginen la pierna de Santa Ana. Ustedes saben esa... Uh-huh. Esa historia, ¿no? Que Antonio López de Santa Ana, el presidente de México uh-huh. perdió la pierna en una guerra, uh-huh. Le hacen una prótesis de corcho y piel, sin embargo, en otra guerra la extravió, la dejó en el campo de batalla, así que uh-huh. ahí se le quedó.
Y pero la traía cargando. ¿La llevaba a todos lados?
No, pues imagínate que todos los días llegas y te la quitas para dormir. Entonces un día sales corriendo porque viene el enemigo.
Que no era el original.
No, súbase a su silla de ruedas y vámonos. Y la pierna luego venimos por ella, ¿no? Está una exposición muy interesante ahorita de fotografía en el MUSA. La vi este domingo.
El
Museo de las Artes en Guadalajara. Y está una retrospectiva fotográfica de Frida Kahlo. Y hay fotografías a sus prótesis. Entonces tiene 3 o 4 prótesis. Entonces, pues tiene una con un zapato de un color, otra con un zapato de otro color, otra con florecitas, otra, o sea, pues utilizaba varias, depende a dónde iba a ir, ¿no? Okay. De hecho, hoy sucede, ¿no? Así como decías hace rato los anteojos. Hay anteojos verdes, azules, amarillos, y a donde vayas a ir te llevas el color, porque hoy me voy a llevarles estos porque voy a una conferencia, hoy me voy a ver estos porque voy a una plática, hoy voy a clases, hoy me llevo estos porque voy a la playa. Entonces utilizas diferentes, ¿no? Bueno, pues me llamó mucho la atención cómo Frida tenía diferentes prótesis según el lugar al que iba a ir, si iba a ir de vestido largo, si le ponía abajo un zapato de noche, le ponía un zapato para andar en casa.
Ajá. Y otras
órale.
Otras personalidades, como mencionaste Santana, y veo que ya lo tenías contemplado, es la famosa dentadura de George Washington.
De madera.
Ajá, porque es algo importante que mencionar. Antes no había un servicio dental de primera como las que podemos acceder hoy. Sí. Y era común que una persona en sus 30, 40 ya había perdido dos o muchas piezas.
La falta de una cultura del cuidado dental te hacía a una edad corta, 28, 27, 30, 32 años, comenzar a perder las primeras piezas.
Sí, sí.
Cuando tú ya tenías 42, 45 años, ya no tenías los molares o ya no tenías los dientes, los colmillos o alguna parte ya la habías perdido.
Sí,
¿Qué hay de cierto lo que se dice, Maritza? Porque hay versiones de que el señor tenía dientes de un material, de otro material, que de madera, que de corcho, que de no sé cuántas cosas.
Están expuestos incluso uno de los juegos de dentadura que él tenía. Pero ahí hay confusiones y mitos, y como siempre sucede, y más con personajes famosos. El primer presidente de la Unión Americana, pero usaba prótesis dental.
¿Qué hay de eso, Maritza? Sí.
Eso es algo que, bueno... La dentadura de madera de George Washington es algo que ya se está desmitificando. Ahora el museo de lo que fuera la casa de George Washington está dando a conocer sus investigaciones sobre la última dentadura que usó él, y nos explican que hubo transformaciones en los materiales que fueron usando, pero sobre todo ven que usaban dientes extraídos a animales o a personas esclavizadas. Entonces, por ejemplo, vacas y caballos les quitaban los dientes y los limaban hasta que quedaran como...
Se tallaban para que tomaran la forma.
Exacto. Y en el caso de personas esclavizadas, pues ahí no queda claro si les pagaban, pues porque estaban esclavizados y simplemente se los quitaban.
Vendían sus dientes.
O si les daban una compensación.
Uy. Y supongo que también de cadáveres.
Sí, exacto. Pero la onda de pensar que eran de madera era porque a veces usaban marfil. Y el marfil se manchaba muy fácilmente con café o con vino, lo que fuera, y adoptaban como
cigarro. Sí, claro, tantas cosas, ¿no? Con las que se pueden manchar.
El té.
Claro. Pues es un poquito de historia de las muchas diferentes maneras en las que hemos estado haciendo prótesis, implantes. Uh-huh. Y bueno, regresando a los personajes de ficción, veo que traes una playera de Darth Vader.
Ah, claro.
Darth Vader, el gran.
A ver, bien.
El gran malo. Anakin Skywalker.
Ya veo.
I am your father.
Bueno,
precisamente Darth Vader, ya que ya lo vimos después en la película número
en capítulo 2,
en el 3,
4, 5 y 6.
La primera vez que lo vimos fue en el 5, El Imperio Contraataca, una película de 1981.
Sí.
En donde nos dimos cuenta que había debajo de ese casco, ya vimos que había un humano vulnerable siendo asistido por aparatos, en ese caso. Y después, muchos años después, cuando salió la segunda trilogía, la 1, 2 y 3, en esa nos damos cuenta de quién lo dejó así.
¿Qué fue lo que pasó?
Se peleó con Obi-Wan
Kenobi en un río de lava muy caliente, donde él prácticamente cae, se arrastra. Pero
perdió las dos piernas y un brazo. Parecido a la...
Él se dejó a sí mismo así. Obi-Wan no quería hacerle eso. Fue su propia culpa. Él se dejó a sí mismo.
Bueno, está usted escuchando a una de las fans número uno, la presidenta del club fans.
Ajá, ¿de Anakin o del actor?
De Obi-Wan Kenobi, del actor, que no recuerdo ahorita cómo se llama.
Club Obi-Wan. Ewan
McGregor, sí.
Mi novio.
Sí, bueno.
Bueno, pero él es uno de los reconstruidos, según la historia.
Murió, fue reconstruido, y el traje en el cual está, y por lo que oímos su respiración particular, es un traje de soporte de vida. Es decir, un traje que le ayuda a respirar, a caminar, trae prótesis de piernas, de brazo. Son de ciencia ficción, cosas que todavía no tenemos, como este que trae una especie de ventilador, ¿cómo se llama? Un respirador artificial puesto en el traje.
Su voz sale así porque también está todo quemado en la garganta, trae un micrófono, así es.
Trae micrófono como los que ayudan a hablar a quienes han
perdido la voz,
perdido las cuerdas vocales. Entonces, esos son todos los personajes famosos que tuvieron prótesis, y habíamos mencionado otros porque...
Bueno, dijimos a Lee Majors, que es el hombre nuclear.
No, ni tu fuente de referencias más actualizadas.
Robocop. Ah, Shell.
Ghost in the Shell. ¿La viste esa, Maritza? Ghost in the Shell es una película muy interesante. Es un anime.
Sí.
Bueno, es que... Aunque también ya salió una película
Es la clásica. Ya ves cómo son mis amigos los gringos, ¿no? Originalmente es un anime, es una película de caricatura. Las dos están ahorita, la uno y la dos están en Netflix. Las puedes ver. Ghost in the Shell. Y estuvo un tiempo en Netflix el live action. O sea, se grabó.
Sí, ¿no? Hubo una
no recuerdo. Creo que la rubia hermosísima.
¿Qué no es Scarlett Johansson?
Sí, creo que esa es la...
Pero la original, Ghost in the Shell, es legendaria dentro del anime, a quienes les gustan. Y rápidamente la premisa es que el Ghost in the Shell significa el fantasma dentro de la coraza.
Sí, de la concha.
Lo que pasa es que es un robot al cual solamente le ponen el cerebro de un humano que ya murió, o que fue que casi moría, pero no se le moría el cerebro. Entonces usaron el cerebro y se lo pusieron a un robot. El robot totalmente biónico, o sea, totalmente robótico, pero biónico significa que todavía hay algo, un elemento humano.
Sí.
Y en este caso el elemento humano es el cerebro. Y bueno, la metáfora del fantasma dentro de la coraza es que pues, el cerebro trae también, en este caso, el espíritu, el alma, o la memoria, la conciencia, o cualquiera que sea esa cosa que todavía no sabemos definir, pero que todavía trae la intención y la manera de hacer las cosas del humano que supuestamente ya había muerto. También es eso, llevar como la idea de la prótesis hasta sus últimas consecuencias y ya asomándose un poquito hacia el futuro porque están conectados directamente a internet.
Así es.
Eso yo creo que es una de las cosas a las que vamos a llegar.
A partir de ahí también está este juego de video, Cyberpunk, que mi hijo juega también. Es lo mismo, es una ciudad futurista, es una ciudad utópica. Se parece mucho a Los Ángeles, curiosamente, pero bueno, todo es ficción. El caso aquí es... tienen como principio el high tech, low life, ¿no? Es decir, todos tienen alguna parte, como dice estudio humano, una parte robótica, pero la gran mayoría o ya perdió un ojo o ya perdió un brazo. Y lo que te decía que parece impactante, pues avanza tanto la tecnología, pero también avanza tanto la cuestión social de la inseguridad, de la guerra, de la violencia, que quien te pone un brazo, en tu brazo no solamente te da movilidad para que puedas mover el pulgar, el índice, el meñique, sino en esa misma prótesis que te ponen, tu brazo, aparte de ser tu brazo, es un arma, disparas. Uno de tus dedos puede funcionar como cañón, solamente hay que estirarlo. Y aquí en lo que es en el antebrazo es tu cargador. Ahí te ponen las diferentes balas. Entonces tu brazo puede tomar un vaso de agua, puede levantar una taza, pero también puede disparar. Eso sí ha llegado. Entonces es así ya el futuro llevado al extremo. Todavía son humanos. Les ponen este tipo de prótesis robóticas, pero ya no solamente cumplen la función de regresarte las actividades naturales que hacías como ser humano, sino se convierten ya también en armas para defenderte y para atacar.
Sí, ahí ya le están aumentando cosas, aumentando capacidades más allá de las necesarias para un ser humano que estaba tratando de recobrar la movilidad, por ejemplo. Ahí ya son armas.
Oye,
ya son Iron Man.
Iron Man sería.
Ya son trajes que aumentan, pero que siguen ligados a ya sea
la condición humana.
Una condición o una aspiración, por ejemplo. Vimos que fue en el mundial pasado, ¿no? Que una persona con que también había tenido las piernas paralizadas arriba de un exoesqueleto.
Ah, ok, corre, juega.
Pudo dar la patada inicial. Es exoesqueleto es más allá que unas muletas.
Sí.
Ayuda a caminar a una persona que sí tenía movilidad, pero no podía soportar su propio peso, pero sí todavía tenía algo de movilidad.
Sí.
Ahora, lo que acaba de suceder, y regresando a la noticia con la que empezamos, lo que acaba de suceder con Gert-Jan Oskam, que llevaba más de 10 años sin poder mover las piernas, fue algo que de veras es un cualitativamente brinco importante. ¿Por qué? Porque se hizo un implante cerebral que conecta mente-máquina. Ese es el puente que no se había podido hacer antes. Está con sus pensamientos moviendo sus piernas, a pesar de que está cortada la comunicación a través de la médula espinal.
Hablan mucho los especialistas y los neurólogos de los famosos neurotransmisores, ¿no? Es decir, cómo a partir de cómo piensas, mueves diferentes partes de tu cuerpo, cierta parte de tu cerebro está conectada a tus brazos, a tus piernas.
Bueno, los neurotransmisores seguramente tienen más que ver con señales químicas que viajan por la sangre y que sí, es comunicación del cerebro con el resto del cuerpo. En este caso es una de las muchas maneras de comunicarse que es la química.
Pero tú le mandas órdenes a tu cuerpo.
Sí, claro.
Instrucciones.
O sea, por ejemplo, ciertos neurotransmisores, el cerebro produce una sustancia que corre rápidamente por el torrente sanguíneo y que llega rápido a los órganos dice, empieza a producir, por ejemplo, las glándulas suprarrenales empiezan a producir. Ay, se me va el nombre. ¿Qué es lo que producen las glándulas suprarrenales?
No lo tengo.
Adrenalina. Ajá, o sea, perdón, se me quedó ahí atorado. Necesito ahí como me faltó un neurotransmisor rápidamente para llegar.
Necesitamos ponerle una prótesis a la memoria del caballero.
En este caso, sí. La comunicación entre el cerebro y ante un estímulo. Ahí viene un león.
Sí, sí.
El cerebro dice, vámonos, tenemos que correr.
Corre.
Pero para que corran más rápido, el cerebro que tiene producción de ciertos neurotransmisores, avienta una señal química, es la más rápida que llega, porque llega muy rápido, y le dice a las glándulas suprarrenales, arriba del riñón, empieza a producir un turbo boost uh-huh. de adrenalina. Esa adrenalina okay. te permite, o sea, provoca al cuerpo acelerarse, uh-huh. correr más rápido, sin miedo.
Estás a punto de caer desde una altura, agárrate fuerte, uh-huh. sostente con toda la fuerza que puedas para que no caiga.
Eso sería, digamos, el lado neuroquímico. Uh-huh. Ahora, el lado que están solucionando acá es uno que tiene que ver más con lo neuroeléctrico. Okay. O sea, la transmisión eléctrica a través de los nervios uh-huh. hasta uh-huh. los músculos, que provoca la transmisión es eléctrica y llega al músculo y un se impulso. Hace un movimiento mecánico.
Un impulso eléctrico.
Y dice, las piernas, muévanse.
Okay.
Pero ya estaba cortada la transmisión, estaba cortado el cable.
Suspendida.
Estaba la extensión, el cable estaba cortado.
No llegaba luz.
Por un accidente que tuvo.
Okay.
Al estar el cable cortado, las piernas, o sea, tenían la capacidad muscular, ósea, de caminar, pero no les llegaba la señal. Si no te llega la señal, no puedes caminar. Y hay millones de personas en el mundo que una señal está fallando o llegando con menos intensidad y empiezan a perder capacidades motoras. Uh-huh. Y esto es lo que se trata de solucionar. Digo, el hecho de que ya una persona que había perdido su movilidad por completo pueda volver a caminar.
Es un gran avance.
Nos dice, ¿se puede?
Se puede.
No estamos lejos. Uh-huh. Véanlo como esta persona, salen muchas fotos, les invito a que lo busquen. Están las referencias también en la descripción del capítulo. Esta persona ya está caminando con una pequeña andadera todavía, uh-huh. porque sus piernas tienen que regresar a recuperar el tono muscular y la densidad ósea necesaria después de 10 años de no uh-huh. usarlas, uh-huh. que por mucho que lo rehabilitaran, no tenían la capacidad igual. Uh-huh. Pero bueno, ya es eso es lo que está sucediendo. La conexión eléctrica se puenteó y en este caso hay muchas investigaciones de diferentes tipos. En este caso, lo que usaron es un implante en el cerebro que está asimilando las señales que su cerebro produce cuando uh-huh. se imagina caminar. Uh-huh. Imagínate que estás caminando, entonces el cerebro acciona de cierta manera uh-huh. señales y el implante las recibe, las transmite digitalmente uh-huh. hasta otro implante en la médula ósea y allá se decodifica y le dice, les está mandando una nueva señal a las piernas para que caminen. Entonces, con el puro pensarlo, puede mover las piernas a través de ese puenteo. Era una prueba de, digo, la prueba de concepto se hizo hace mucho tiempo, pero esta ya fue una aplicación real, directa, mundo real, en una persona en la que se está solucionando.
Ya fue la práctica de la idea.
Sí, sí, sí. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto que estamos avanzando? Y para poder dejar también, hicimos contexto histórico, hablamos de la actualidad y nos gusta avizorar hacia adelante qué sigue. Hemos visto que hay no solamente esta conexión, hay muchos prototipos de personas, de empresas que están desarrollando brazos robóticos con manos que pueden con mucha precisión agarrar un vaso, hacer tareas pequeñas. Entonces le pueden regresar la capacidad de usar su mano a alguien que la perdió.
Sí.
Incluso, y esto es lo que me parece muy interesante, puedes, como la manejas con el pensamiento, es decir, tú te imaginas cerrar la mano, uh-huh. se transmite la información y la mano robótica se cierra uh-huh. y se tiene que calibrar y se tiene que hacer prueba y error mucho tiempo, pero lo estoy sobresimplificando para explicarlo, pero más o menos
que
es eso.
Pasa cuando están haciendo los experimentos con Robocop, aprieta tanto el vaso que lo rompe.
Que lo rompe, ajá, entonces tiene que irse calibrando y tienen que moverle ahí a los tornillitos y que uh-huh. es más que eso, porque es un chip en el cerebro. Pero esto me parece muy interesante. No hay un límite que te diga que nomás puedes manejar con tu cerebro dos manos y dos piernas. Una persona puede manejar una tercera mano robótica, incluso a lo mejor cuatro. Es más, no sabemos si ocho. Es más, no sabemos cuántas. Hay un caso de una persona que sí tiene sus dos manos, pero está desarrollando un prototipo para una tercera mano. Y esa tercera mano no la tienes que traer en tu cuerpo, la puedes dejar allá o la puedes traer contigo. A lo mejor podríamos manejar ocho o cuatro, o a lo mejor podríamos manejar, ya que se haga este puente, y es a donde quiero llegar, el puente, la conexión mente, cerebro máquina.
Una vez que se encuentre la tecnología, el camino directo para esta funcionalidad.
Sí, quizá pudiéramos manejar tu vehículo desde tu pensamiento. Podrías manejar drones, solo con pensarlo. Algo más parecido a Avatar.
Ok.
En Avatar lo que pasa es que una persona con su pensamiento está manejando un cuerpo que no es suyo. Uh-huh. Se mete a ese cuerpo y lo maneja, ¿no? Uh-huh. No estamos ahí todavía. La conexión cerebro-máquina todavía sigue siendo el punto que no se ha logrado trascender. Pero acabamos de escuchar una noticia que dice que parece que para allá va, que ya estamos cerca. Ahora, todavía es un chip encajado en el cerebro.
Es decir, ya va dentro de tu cuerpo, una cuestión que invade tu organismo.
Es muy invasivo y por mucho que lo han hecho de más alta definición y de más precisión y muy sensibles y cada vez mejores, sin duda, porque sabemos que el progreso de la tecnología sigue una línea de crecimiento exponencial que cada vez va a ser más barato y más eficiente. Aún así, seguramente en el futuro vamos a voltear atrás a ver este día y a decir,
¿de acuerdo?
¡Qué barbaridad! En el 2023 todavía tenían que quitarle un pedazo de cráneo y encajarle en el cerebro unos electrodos para poder conectarlo a la máquina. Esa conexión más adelante probablemente se pueda hacer sin necesidad de hacer invasivo. Entonces, esa conexión cerebro-máquina va a dar muchas cosas de las cuales hablan dentro de todo este paradigma o no, que es toda esta propuesta de la singularidad, que es una de las muchas maneras de interpretar que puede suceder en un futuro no muy lejano, que es tecnofílica, es decir, confía demasiado en la tecnología y lo que puede hacer por nosotros, pero es muy interesante y sin duda la abordaremos en un programa más adelante. Pero esas son algunas de las cosas en las que podemos intuir que serán noticia en los próximos años. Hay 12 empresas en el mundo que están haciendo ya implantes cerebrales directos, entre ellas Neuralink de Elon Musk, que en 2017 anunció que ya iba a iniciar y la semana pasada recibió permiso de hacer las primeras pruebas in vivo, es decir, en una persona viva, de sus implantes cerebrales. Hay 35 personas en el mundo en este momento que tienen un implante cerebral funcionando, pero el ejemplo o la más avanzada investigación y aplicada es la que acabamos de ver de la semana pasada, que Gerd Jan Oskam puede volver a caminar después de 10 años que no podía mover las piernas. Cuando le preguntaron qué es lo que más te está emocionando de este avance, dice la independencia que estoy recuperando. Entonces, bueno, yo lo veo por ahí que hay muchas cosas que sin duda van a empezar a hacer noticia de estos esta tecnología que está recibiendo mucho apoyo, que está recibiendo nuevos los permisos necesarios, pero todavía está en ciernes, todavía está en pañales y algún día la vamos a voltear atrás y decir, mira, ahí empezaba. ¿Algo que agregar por ahí acerca de los personajes de ficción que vamos a ver más adelante? Porque hay muchos y sin duda los vamos a ver más de la conexión mente-máquina. Ghost in the Shell es una recomendación. Todas las que decimos, por supuesto, vamos a los poner ahí las referencias.
Los juegos de video van muy adelante en todo esto. La verdad es que están planteando una serie de escenarios futuristas muy interesantes donde se reúne todo, ¿no? Porque, bueno, toda esta es la parte de la tecnología, todo esto es la parte del cuerpo humano, pero está toda la parte social, ¿no? ¿En qué contexto se va a dar todo esto? Cada vez vivimos en ciudades más inseguras, más violentas, cada vez vivimos en países donde la diferencia o ¿cómo podemos decir? La situación económica, la brecha no está permitiendo, ¿no? Hablaba Maritza de la guerra. Bueno, no es lo mismo la guerra en los países desarrollados, en los no desarrollados, los males, los daños que puede causar, la cantidad de población que puede ser afectada por todo esto. Y bueno, la verdad es que habría que pensar también en la parte social y la parte económica.
Y la brecha de quiénes van a tener acceso.
Exacto.
Ahora hablamos mucho de prótesis, digamos, mecánicas de movilidad, mecánico-digitales de movilidad, pero también habrá, sin duda, en los próximos años, noticias sobre órganos impresos en 3D.
Bueno, que se está dando ya en muchos.
Sí, pero ya no va a ser necesario un trasplante cuando puedas tú crecer un órgano a partir de tus propias células madre y ya no va a haber rechazo. Ya lo habíamos platicado que esta es una de las cosas de las que esperamos que avancen. Muchos especialistas dicen los próximos 10 años lo que más va a avanzar es las ciencias biomédicas. En el siglo XX fue la energía nuclear, el advenimiento del mundo digital. En el siglo XXI y sobre todo en esta década del 2020 al 2030, lo que más vamos a ver avances por muchas cosas, por estudio de genética, nuevos materiales, lo que vamos a ver avanzar mucho es la bioingeniería. Sí. Tiene que ver mucho con esto y sin duda vamos a ver muchas, muchas cosas nuevas.
Pues respecto. Yo les tengo una propuesta a los especialistas. Si ahora con la simple presencia a tu lado de un felino, un león, una pantera, un tigre, corres rapidísimo, que te pongan una suegra a un lado. Vas a correr durísimo.
Muy bien.
Oigan, pues yo quisiera proponer un último como matiz a este tema. Y es que creo que como que está bien chido que estamos platicando sobre lo que a mí me parecen como maravillas de la ciencia y la tecnología contemporánea, pero el matiz que quisiera proponer es que hay muchas formas de habitar el mundo y hay muchas formas de habitar los cuerpos, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando de todo lo que se puede lograr potencialmente, pues en el presente hay personas que habitamos cuerpos con diferentes capacidades y para eso habría que pensar en, bueno, lo que se nos ha propuesto, al menos desde las Naciones Unidas o de la CDC, directrices para un lenguaje inclusivo en el ámbito de la discapacidad. Ahora, yo no digo que esté tomando lo que dice las Naciones Unidas como la verdad absoluta. Entiendo que hay personas que con capacidades diferentes que prefieren ser denominadas de cierta manera, pero atendiendo a esto, lo que nos está proponiendo, lo que nos proponen las Naciones Unidas, es a poner a la persona primero. ¿A qué me refiero con esto?
Sí.
A que cuando estás hablando con una persona que tiene una discapacidad, pues justo debemos anteponer la condición de persona, bueno, primero, y después la condición de discapacidad. Es decir, en lugar de decir discapacitado, vamos a decir personas con discapacidad. En lugar de decir, bueno, esto se puede llevar a otros ámbitos, no simplemente de la discapacidad. No es lo mismo decir persona de la calle que persona en situación de calle, ¿no? Hay que poner siempre la condición de persona primero, para no estar reproduciendo formas de discriminación mediante el lenguaje, que recordemos que el lenguaje moldea de muchas maneras la forma en que percibimos el mundo. Entonces, acá yo lo pongo como a discusión, o bueno, lo dejo abierto a discusión con nuestro auditorio, porque yo tengo alumnos que sí que prefieren que yo me refiera a ellos como ciegos. Mi alumno es ciego. No necesariamente prefieren persona con ceguera. Entonces, creo que es una beta interesante que habría que reflexionar sobre cómo nos referimos a las distintas formas de habitar los cuerpos y pues bienvenido al debate, ¿no? Como dices, Víctor.
Sí, definitivamente. Qué bueno que pones ese tema. Que traes ese
qué,
tema
qué bueno que se me ocurrió. Me lo quitaste en la punta de la lengua.
Qué bueno que tenemos a Mauricio. Qué bueno que pones ese tema, que traes el tema, pues que no es que haya una manera de ser, una manera de andar. No hay una sola manera. No hay un humano normal, hay diferentes expresiones y sobre todo en este caso lo que dice la noticia es que ante un accidente se pudo reparar algo de alguien que estaba buscando recuperar esa movilidad, pero tienes toda la razón en ponerlo sobre la mesa, puesto que es un tema de los que hay que volver a tocar y volver a hablar de ellos.
Para vivir hay un millón de formas.
Exactamente.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Todas las referencias mencionadas por ahí, incluso algo sobre George Washington, sobre las películas Ghost in the Shell, todas las algunas referencias. Si quieres seguir alguno de los muchos temas que estamos hablando, las ponemos en la descripción del episodio en la plataforma donde lo encontramos. Y como siempre, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Cosas de Sapiens. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.